Sinaloa al día. Si es público, a todos nos importa.
Todos nos importa.
Sinaloa al día. Comenzamos aquí por Radio UAS. Hoy en Sinaloa al día.
En la Universidad Autónoma de Sinaloa, una educación sostenible es esencial para lograr las metas de la Agenda 2030. La licenciatura en Estudios de Género estará disponible a partir del nuevo ciclo escolar. La segunda etapa de preinscripciones en línea dio inicios sin inconvenientes. Desafuero del Químico es una muestra de que en Morena no hay cabida para la corrupción. El Instituto Sinaloense de Cultura anuncia la instalación del Sistema Estatal de Fomento Musical. COBAES arranca preinscripciones en línea. Hay espacios para más de 13.000 alumnos de nuevo ingreso. El PAS toma protesta a 36 subcomités en el fuerte. Sí habrá culpables, advierte el alcalde de Mazatlán, Edgar González, en el tema de las investigaciones en el caso del Químico Benítez. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el reforzamiento de la campaña de combate a consumo de drogas. Al menos 7.000 muertos se reportan hasta ahora por terremotos en Turquía y Siria. En los deportes, vuelve a ganar México en la Serie del Caribe y se mantiene de líder.
Esto y mucho más, porque si es público, a todos nos importa. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un enorme gusto estar de nueva cuenta con usted hoy miércoles 8 de febrero en una emisión más de Sinaloa al Día a través de las frecuencias 1150 del AM y 96.1 del FM desde Culiacán, la capital sinaloense, y en Los Mochis a través de la 102.9 de FM aquí por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludar también con mucho gusto a quienes nos siguen a través de internet www.radioguas.org. Los saluda Marisol Herrera y me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Said Leiva y Angélica Rodríguez, quienes están por allá en la cabina de controles, y también saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Fresnel. Fresnel, muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión más de Sinaloa al Día. La temperatura el día de hoy en el estado de Sinaloa, consideradas como las más frías de esta temporada invernal en el norte del estado, se presentan unas temperaturas mínimas entre los 10-8 grados centígrados, incluso ha llegado con una sensación térmica de hasta los 4 grados centígrados. Hoy en la madrugada de este miércoles, una máxima se espera para el resto del día en esta zona del estado de 29 grados centígrados. En el centro, similares a las del norte, en Culiacán, la temperatura mínima, el pronóstico es de 9 grados, la de esta mañana, con una máxima de 32, entre los 27 y 32 grados centígrados como máximo. En el sur, el Mazatlán, Concordia, Escuinapa, una temperatura un poco más cálida, de 13 grados centígrados, la temperatura mínima, y una máxima de 32 grados centígrados. Si bien estos descensos en las temperaturas se deben precisamente, como ya lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, a la masa de aire frío que se mueve al frente del noroeste de México y que pues va dejando un pulso helado en esta región sinaloense, en el cual también pues se desprende este ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana. Las zonas más frías, como ya las comentábamos, han sido angostura entre los 5 y 7 grados al abrigo, pero 4 grados es la sensación térmica. Guamúchil y El Carrizo con las mínimas temperaturas, pero con un grado más arriba de sensación térmica, es decir, de 5 grados. En Guasave esta madrugada hubo una sensación térmica de 5 grados centígrados. De 6 a 8 al abrigo y el Mocorito de 7 grados. Son las temperaturas pues más altas, más bajas que se han tenido. Hay que tomar sus precauciones, sobre todo con las personas pues más desprotegidas como son los adultos mayores y los niños. Y bien, directo con la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, una de las metas del cuarto objetivo de desarrollo sostenible conceptualiza que los alumnos de todos los niveles, desde el nivel básico hasta superior, deben adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Por eso, desde hace 3 años, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en colaboración con la Red Internacional de Promotores, busca cumplir con esta meta en la comunidad rosalina y la sociedad, pues en general. Esto lo informó Gladys Azucena Bernal Salgueiro, profesora de la Facultad de Informática, e indicó que esta colaboración se trabaja de manera nacional e internacional, pero principalmente de forma local, con una red en Sinaloa, en donde participan varios docentes de la UAS, junto con personas de la sociedad civil y profesionistas de las áreas de arquitectura, ingeniería, maestros, abogados, entre otras ramas. De igual manera, dijo que el rector, el doctor Jesús Madueña Molina, ha promovido el nuevo modelo educativo UAS 2022, en donde queda inmersa la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por eso se ha trabajado junto a la Unidad de Bienestar Universitario para fomentar estas prácticas desde el aula e investigaciones.
Desde esa perspectiva, pues buscamos capacitar tanto a docentes como alumnos en esta agenda con sus objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo hemos hecho en coordinación con la Unidad de Bienestar. Esta unidad nos ha permitido, a través de su directora, la maestra Sofía Angulo, llegar de una manera muy significativa. Primeramente lo hicimos con un curso de capacitación con su línea que ellos están trabajando, que es para educación para el desarrollo sostenible.
Y bien, Bernal Salgueiro destacó que aplicar estas herramientas de educación sostenible en la formación de los alumnos y docentes tiene grandes beneficios para la sociedad, mejorando los productos integradores, planes de estudio, investigaciones con los diferentes cuerpos académicos e incluso en la vinculación con el servicio social o prácticas profesionales.
Porque tendremos ciudadanos formados de una manera sustentable con este tipo de conocimiento que se les está transmitiendo. Próximamente vendrán otros eventos en coordinación con nuestro rector y la Unidad de Bienestar, donde pues pedimos a la comunidad universitaria que se integre para que esto nos haga más fuerte y que nuestro modelo educativo se consolide cada vez más.
Y bien, en otro tema, la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa amplía su oferta educativa al poner a disposición de los interesados para el ciclo escolar 2023-2024 la licenciatura en Estudios de Género, una carrera multidisciplinaria que requiere de estudiantes preocupados por brindar soluciones a problemas de género, igualdad y no discriminación. Así lo comentó Olga García Rodríguez, directora de la unidad académica.
Y está planeada para que cualquier área laboral que desee promover esta igualdad sea la que contrate estos perfiles, ¿no? Puede irse por la docencia, por el lado administrativo, por el lado de las políticas públicas que también van a colaborar, porque se busca acabar con esta desigualdad.
De la inserción laboral del egresado tras culminar su carrera con duración de 8 semestres, detalló que está planeada para que desde cualquier área que desee promover la igualdad se contrate estos perfiles, como es la docencia, lo administrativo o las políticas públicas. La directora comunicó que para el caso de la apertura del portal de preinscripciones a la Escuela de Ciencias Antropológicas le corresponde el bloque C, el cual está programado para el día 1 de marzo, por lo que pidió a los interesados estar pendientes para realizar su registro. Para mayor información, García Rodríguez anunció que pueden llamar al teléfono 6671-465356 de la Escuela de Ciencias Antropológicas o bien acudir a Avenida Josefa Ortiz de Domínguez sin número, lo que conocemos como el Polígono Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Esto es Minuto a Minuto. Resumen informativo. Resumen informativo.
Después de recibir reclamos del gobierno estadounidense por campaña antidrogas publicada, el presidente López Obrador anunció que se reforzará la campaña gubernamental de combate al consumo de droga entre los jóvenes, comentó el presidente de la República.
Y ahora que sacamos unos mensajes, ¿por qué no pones el mensaje? Eso, donde van como zombies, que hasta se ofendieron en Estados Unidos, que nos disculpen, pero nosotros no vamos a estar copiando eso y no hay información suficiente. Sí, sí, de las imágenes de las campañas hubo reclamo, pero no vamos a andar pidiendo permiso. Porque incluso en las familias no se tiene toda la información y hay que garantizar el derecho a la información.
Minuto a minuto.
Más de 60 organizaciones civiles mexicanas convocaron este martes a una segunda marcha para rechazar la reforma electoral que se discute en el Congreso, el denominado Plan B, y consideran ser la reforma más impugnada de la historia. De acuerdo con diversas organizaciones, los cambios son inconstitucionales porque violan derechos referentes al voto libre en elecciones auténticas y democráticas, así como la autonomía INE.
Minuto a minuto.
El embajador de México en Turquía, José Luis Martínez, confirmó que no hay ningún mexicano afectado entre las víctimas de los terremotos registrados en Turquía y Siria. Sin embargo, se busca la manera de apoyar para que los turistas mexicanos puedan regresar al país. El embajador destacó la ayuda humanitaria que ha recibido Turquía de varios países del mundo, incluyendo México, que envió esta mañana un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con cerca de 150 rescatistas y 16 binomios caninos para los trabajos de búsqueda y rescate de personas atrapadas.
Minuto a minuto.
En el ámbito internacional, se reportan al menos 7.000 muertos hasta el momento ante los terremotos de Turquía y Siria. El presidente de Turquía, Recep Tayyip, describe el desastre como el peor que se ha vivido en el país en el último siglo, después del terremoto de 1939 en el Sinca, por lo que 10 provincias turcas fueron declaradas zonas de desastre por el gobierno de ese país, y sobre los cuales, por el daño ocurrido, estará en vigor una declaración de estado de emergencia durante 3 meses.
Sinaloa al día.
Y bien, continuando con información, ante la solicitud del juicio político y desafuero en contra del secretario, ahora exsecretario ya de Turismo, Luis Guillermo Benítez Torres, el gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, tomó la decisión de destituirlo de su cargo, esto con la finalidad de que el imputado pueda llevar su proceso conforme a derecho. Escuchemos.
Los militantes que colaboran en las políticas de la Cuarta Transformación deben de ser congruentes con los principios que enarbola el movimiento político de Morena, aseguró el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Esto tras anunciar la salida del secretario Luis Guillermo Benítez Torres, debido a un proceso de juicio político y desafuero que corren en su contra, y aprovechó para mandar un mensaje a todos los funcionarios de su gabinete de que en su administración no hay cabida para la corrupción y la impunidad.
Considerando que es deber de quienes nos asumimos como participantes de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, observar una conducta ética congruente con los principios y postulados que enarbolan nuestro movimiento en relación al combate a la corrupción, propia constitución política del Estado, he determinado removerlo del cargo de secretario de Turismo con efecto del mismo día de hoy. Esto permitirá que usted ejerza como ciudadano los derechos que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan le otorgan bajo el principio de la presunción de inocencia, en tanto no haya sentencia judicial que declare su responsabilidad en los hechos en materia de la investigación que se le atribuyen.
Por su parte, el secretario general Enrique Insunza Cázares explicó que al solicitar a la Fiscalía General del Congreso del Estado una solicitud de desafuero para algún funcionario, este debe ser removido de su cargo de manera inmediata y de este modo el imputado pueda también gozar de los derechos constitucionales como lo es la presunción de inocencia.
Hubo solicitado ante el Congreso del Estado la declaratoria previa de procedencia, toda vez que dicha institución, la Fiscalía General, integra 2 carpetas de investigación que tiene como imputados, entre otras personas, al señor Luis Guillermo Benítez Torres, hasta hace unos momentos secretario de Turismo del Estado. Dicha moción o planteamiento de la Fiscalía es en atención a que la Constitución Política del Estado enviste, otorga fuero constitucional a los secretarios de gabinete gabinete, que debe ser removido, puesto que proporciona inmunidad procesal previo a acudir ante un juez a formular la imputación de cargos.
Recordemos que el químico Benítez dejó el cargo de alcalde de Mazatlán luego de enfrentar señalamientos de corrupción y posibles desvíos de recursos. Fue entonces cuando pasó a ocupar la Secretaría de Turismo. Sin embargo, al ser un cargo con fuero, el gobernador Rubén Rocha decidió removerlo para que éste enfrente las acusaciones que corren en su contra, informó para Sinaloa al Día Guadalupe Cárdenas.
Y bien, sin contratiempos, ya dio inicio la segunda etapa de preinscripciones en línea del nivel básico. Así lo dieron a conocer las autoridades de la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa.
Miles de padres de familia accedieron a la plataforma de preinscripciones en línea 2023 durante la mañana de este martes 7 de febrero en busca de un lugar para sus hijos e hijas durante la segunda etapa conocida como cercanía, que está destinada a las escuelas cercanas al domicilio particular o trabajo de los padres. A pesar de la alta demanda que existió, la página no se saturó. El trámite fue rápido y fluido, que en 20 minutos 45 escuelas se encontraban con cupo lleno alrededor del estado. Al final se contabilizaron 25.619 preinscripciones solo en esta etapa. La preinscripción en línea no fue la única opción disponible, ya que también se podía acudir de manera presencial a las oficinas de la CEPIC. Tal fue el caso de Lourdes Covias Azueta y Fernando Moreno de Mesa, que se dieron cita en la institución desde temprano.
Vine para no batallar de inscribir a mi niño, porque lo querían en una secundaria de clase académica para no batallar por las idas y venidas. Madrugué, pero no batallé. Ya me desocupé.
La verdad me gustó mucho, muy buena atención de parte de todo el docente personal. Vine aquí por el motivo de que muchas veces en un ciber o en la computadora de nosotros se satura la línea, pues, y por eso me dirigí aquí directamente aquí en CEPIC.
Informó para Sinaloa al Día, Gustavo Orduño.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del sur del estado con nuestra compañera Giovanna Gagiola. Giovanna, muy buenos días.
¿Qué tal? Me estoy muy buenos días para informarte que ayer hubo varias noticias aquí en el puerto. Bueno, luego de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada sobre múltiples irregularidades que presuntamente cometió el expresidente municipal Guillermo Benítez y algunos de sus funcionarios, donde se les acusa penalmente por quebranto patrimonial, el alcalde sustituto de Mazatlán, Edgar González, opinó que sí habrá culpables. Ante estos señalamientos, su defensa la tiene que continuar sin el fuero del funcionario, comentó. El hoy exfuncionario estatal se sabe que enfrenta a cerca de 10 denuncias penales, y junto con él también trascendió que están los exfuncionarios de Oficialía Mayor y también el tesorero municipal, y así como el director de Cultura, José Ángel Tostado. De esto habla el alcalde González.
Yo he estado acudiendo a la fiscalía, he hecho mis declaraciones, he estado haciendo mis aportes, y va a haber ahí resultados muy pronto. Pero lo que sí sé es que, y que sí les puedo decir, yo no manejo los tiempos, es que sí se está actuando. Eso sí, yo voy a insistir mucho, sí se está actuando porque, repito, hay mucho personal del municipio que ya fue a declarar, que ya fueron a comparecer, que lo siguen llamando, y que entonces eso te muestra que las cosas se están haciendo.
González Ataray manifestó que no hay poco contemplación para nadie y él pide que se le dé seguimiento hasta dar con los culpables. En más información tenemos que el poema Abismos Quise Decir, de Sandra Lorenzano, ganó el premio Clemencia Isaura de Poesía 2023, que consiste en una flor natural y 80,000 pesos. Ese premio se será entregado en la coronación de la Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2023, el viernes 17. Saúl Rico González, director de Cultura, en conferencia de prensa ayer, informó al respecto y dijo que Sandra Lorenzano representa una generación de académicas, críticas y escritoras. Escuchemos.
Tenemos 121 trabajos, de los cuales fueron rechazados 32 trabajos, que no están incluidos en estos 121. Creo que tenemos un buen jurado. El procedimiento es que una vez que se convoca, llegan los trabajos, lo estudia el jurado y vienen de manera anónima, vienen en lo que llamamos una plica, que es un sobre cerrado, donde viene el seudónimo del poeta, se maneja por seudónimo, y por costumbre lo hacemos ante ustedes la apertura de la plica para poder identificar al ganador.
Y Este es un poemario que a juicio del jurado ofrece una profunda visión del mundo social contemporáneo a partir hábil de la exploración formal de recursos literarios. En esta información tenemos que el pasado fin de semana largo aquí en Mazatlán fue el primero del año, la ocupación promedio fue el 74%, así lo dijo el presidente de la Asociación de Hoteles de Cilejos, Ramón Manuel Sánchez. El líder hotelero manifestó que el puerto de Mazatlán ha crecido debido a las inercias que hace con el sector de la industria sin chimenea, como se conoce el turismo, y con el ámbito educativo y otras actividades primarias, lo que da como resultado que el destino esté entre 8 vueltos para visitarlo. Escuchemos.
Las ocupaciones durante este primer fin de semana largo del año fueron del 74%, que son números muy parecidos al del año pasado. Una de las cosas importantes para nosotros que es que con este evento que tuvimos, el Coctelazo Mazatlán 2023, estamos gratamente sorprendidos porque ha sido algo que ha llevado una difusión de Mazatlán gracias a los medios de comunicación, que sin duda proyecta una de nuestras principales fortalezas o activos turísticos como es la gastronomía.
Detalló que hubo hoteles que estuvieron al 80% este pasado fin de semana. En más información tenemos que en aras de incentivar la participación de la comunidad universitaria en cada unidad académica y que tengan tiempo de mejorar sus propuestas, así como incrementar la cantidad de los mismos, se llevó a cabo el arranque simbólico de los foros internos sobre la reforma académica administrativa. Esto en las preparatorias de la Unidad Regional Sur de la UAS. La sede de esta actividad fue la preparatoria de Rubén Jaramillo. Y el vicerrector, quien estuvo presente, el doctor Manuel Iván Tostado Ramírez, en su mensaje destacó que en su ejercicio, en este caso, contribuye como un ensayo para que los universitarios realicen propuestas. Escuchemos.
Invitar a todos los que integran, como son las 8 unidades académicas, las 11 extensiones, desde San Ignacio hasta Escuinapa, a que participen. Toda propuesta será escuchada, toda propuesta va a aportar algún beneficio que nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Bolina, precisamente busca de este foro, ¿no? Este foro estatal que va a venir a revolucionar académicamente y administrativamente el quehacer de nuestra universidad y que va a contribuir, como bien lo dice su lema, a que juntos construyamos el nuevo modelo educativo UAS 2022.
Escuchamos.
Marisol, pues eso fue lo que comentó en este caso el vicerrector de la zona sur, y también agregó que en este caso estuvo también el director del plantel anfitrión, Jesús Alejandro Vázquez Mesa, quien conminó a los presentes a participar en estos foros a través de las diferentes ciudades que se abiertan. Esta es la información que inició el Marisol.
Muchas gracias, Giovanna, nos estaremos escuchando el día de mañana.
Hasta mañana.
Y bien, en más información, también el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa ya inició con su proceso de preinscripciones en línea para los alumnos que están en tercero de secundaria. Así lo anunció el director general Santiago Insunza, quien dio a conocer que para este ciclo escolar 2023-2024, esta institución puede atender una matrícula de más de 13,000 alumnos de nuevo ingreso. Insunza Cázares destacó que los padres de familia, tutores o alumnos pueden realizar el proceso de preinscripción en línea a través de su página, el cual dice es muy sencillo y rápido.
El proceso de preinscripción es muy sencillo y muy rápido, no tiene costo. Con solo proporcionar la CURP de los aspirantes y aceptar los términos de privacidad en la página del Colegio de Bachilleres, hay una liga para ellos. Capturan sus datos y pueden imprimir su ficha de preinscripción, la cual también les será confirmada en un correo electrónico que ellos hayan colocado. Sin embargo, quienes tengan alguna duda, contamos con una mesa de ayuda a través del correo preinscripciones@cobaes.edu.mx, en el cual lo atenderemos tanto a ellos como a los padres de familia que tengan algún problema o alguna duda.
Y bien, hoy llegan a Sinaloa más de 19,000 dosis de vacunas pediátricas Pfizer contra el COVID-19. Esto lo informó el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, quien destacó que el biológico viene a reforzar la segunda dosis de menores de 5 a 11 años.
Hoy arribarán a Sinaloa 19.300 dosis de vacuna pediátrica Pfizer, las cuales serán distribuidas en los diferentes puntos fijos de todo el estado, como son el IMSS, los hospitales generales, los centros de salud y el Hospital Pediátrico de Sinaloa, informó el secretario de Salud en el estado, Cuitlagua González Galindo, agregando que se valorará la posibilidad de retomar las campañas de vacunación dentro de los planteles educativos, para lo cual se coordinarían con las autoridades de la CEPIC.
19.200 dosis para fortalecer la segunda aplicación pediátrica. Vamos a mantener los puntos fijos y se va a retomar probablemente la campaña a través de las escuelas. Hospital General, hospitales generales, centros de salud, unidades del IMSS, el hospital pediátrico también. Se va a dispersar en todo el estado. Vamos a definir apenas cuál va a ser la dispersión, pero bueno, los puntos que ya se conocen van a mantenerse.
Cabe destacar que esta vacuna de inmunización Pfizer, que viene a fortalecer la segunda aplicación de la dosis contra COVID-19, está dirigida a infantes de las edades de entre 5 y 11 años de edad, informó para Sinaloa al Día, Livia Obeso.
Y bien, ya tenemos en la línea nuestra compañera Rubí Félix del norte del estado. Específicamente, ella se encuentra en Ahome, pero nos reporta toda la información que sucede en el norte, en el fuerte del estado, en Choice. Y precisamente el día de ayer trae una información muy importante en donde se toman protesta 36 subcomités del partido sinaloense, toman protestas allá en el fuerte. Pero esta información en un momento más nuestra compañera Rubí Félix no las dará. Rubí, muy buenos días. Rubí, muy buenos días. Iniciamos con tu información. Rubí.
Hola, muy buen día. Muy buen día para todos. Los saludo con gusto. Las noticias del norte.
Con la línea con nuestra compañera Rubí Félix, vamos a pasar a otra información en lo que nos volvemos a conectar con ella. Y pues para fortalecer el sistema estatal cultural, el Instituto Sinaloense de Cultura da a conocer el proyecto de transformación social que fomentará la música en niños y jóvenes del estado. Escuchemos.
Con la finalidad de crear mejores ciudadanos y que exista un enlace de información de niños y jóvenes, el Instituto Sinaloense de Cultura dio a conocer el proyecto de transformación social, el cual consta en la instalación del Sistema Estatal de Fomento Musical, dando oportunidad a los jóvenes que desean ingresar a un nivel técnico superior de música, así como de poseer conocimientos suficientes en esta área, comentó Diego Rojas Hormigo, jefe del Departamento de Control y Gestión de la Escuela Superior de Música del ICI.
Son 5 coros y 5 orquestas que trabajan como agrupaciones comunitarias, que inscriben dentro de los sentidos creativos y además las agrupaciones de la Escuela Superior de Música que estarán trabajando también. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es que haya un enlace en la formación de los niños que comienzan en estas agrupaciones comunitarias, que puedan tener un seguimiento y que en algún momento dado, si así lo desean, puedan ingresar ya con los conocimientos suficientes a un nivel técnico o licenciatura, según sea el caso.
Con este programa se espera que se fortalezca el sistema estatal de cultura, animando a los jóvenes a participar en este tipo de eventos que les permitirá estar frente a un escenario y compartir su pasión por la música, afirmó Diego Rojas.
Estas actividades, ¿no? Que los niños estén constantemente frente a un escenario, con el público, con sus papás, que puedan tener la oportunidad de viajar dentro del estado o fuera del estado, se traduce en una gran motivación para ellos y para las familias. Hace que los niños se enganchen, ¿no? Se comprometan, se motiven más con el proyecto, con su instrumento y permanezcan de forma cautiva en sus agrupaciones. Entonces todo esto viene a fortalecer en todos sentidos nuestro sistema estatal.
Informó para Sinaloa al Día, Miguel Castillo.
Y bien, parece que ya tenemos de nueva cuenta nuestra compañera Rubí Félix con toda la información. Rubí, adelante, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Comentarles que en las noticias del norte, el partido sinaloense realizó la toma de protesta de 36 subcomités en el municipio del Fuerte, en presencia del líder y fundador del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuenojeda, donde más de 400 personas se unieron a ese instituto político. Cuenojeda agradeció a los fuertenses por su apoyo para trabajar en torno al proyecto del partido sinaloense. Destacó que apoya al movimiento Sigue López para que haya continuidad en los apoyos que brinda el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y así los sinaloenses tengan más oportunidades de crecimiento. Escuchemos.
En esos 36 gente que pasaron ahorita, yo les agradecí mucho que aceptaran ser presidentes de estos subcomités. A todos los conozco. Yo sé que van a trabajar. Yo sé que van a trabajar en torno al proyecto que tenemos como partido sinaloense. Pero queremos ir mucho más allá. Queremos que haya continuidad de ese proyecto de nación. Queremos que haya continuidad de lo que es el apoyo a los adultos mayores, lo que es el apoyo a las y los jóvenes, y que se le apueste mucho la educación. Por eso nosotros hemos trabajado para que se le dé continuidad después del 2024 a ese proyecto de nación que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por eso queremos que siga López.
Urge que los síndicos municipales ayuden en la promoción del pago del impuesto predial urbano, ya que los niveles de captación de estos ingresos son muy bajos y las necesidades cada vez son más, recibió el alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, en la reunión que sostuvo con ellos. El presidente municipal de Guasave señaló que en la medida que se pueda lograr el pronóstico de ingresos del presupuesto con los recursos del predial urbano y los derechos de agua, es la posibilidad de apoyar y hacer más obras en las sindicaturas. Escuchemos.
Lo voy a comentar con tesorería para ver cómo están los presupuestos en esa área y a ver qué podríamos nosotros en su momento llegar a agregar al presupuesto que tengan, ¿no? Pues es en la medida que se pueda ir pagando es que podremos obtener los ingresos para llegar al concepto que tenemos de 1,191 millones de pesos de presupuesto y que pues ahí tiene presupuestado en salarios 522 millones de pesos. Entonces tenemos que lograr esa cantidad de dinero para poder disponer la posibilidad de apoyar más y a tener más obras.
Y preocupa a los restauranteros la situación de la comercialización del huevo mexicano, pues se prevé que de continuar las exportaciones a Estados Unidos se presente un desabasto en el país. En México se está encareciendo por la falta del producto, mientras que a Estados Unidos se está exportando el huevo de mejor calidad. Esto informó el presidente de la Canirac, Los Mochis, César Lima Murillo. Lo peor es que ya se están filtrando importaciones de huevo estadounidense a la frontera mexicana, uno de muy baja calidad, puntualizó. Lima Murillo dijo que la calidad nutricional del huevo estadounidense deja mucho que desear, por lo que calmó a las autoridades federales. Pongan un alto de intercambio que se está realizando en este producto en las fronteras. Esta fue la información del norte.
Gracias, Rubí. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Buen día para todos.
Y viene más información con la finalidad de colaborar en el fortalecimiento del sistema de salud en Sinaloa. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa firmaron un convenio de colaboración para la capacitación conjunta de su personal y poder así a través de esta capacitación pues estar presente siempre apoyando en el área de la salud. Esto lo informó la Comisionada Estatal de Atención Integral a Víctimas, Gloria Armida Uriarte.
Estamos firmando con la finalidad de acercar a las dos instituciones y a través de la capacitación estar presentes siempre, pues con mucho empeño, porque nos interesa mucho dar a conocer lo que hacemos y estar presente en instituciones.
Y bien, por su parte, la Comisionada Estatal de Atención a Víctimas, Gloria Armida Uriarte, destacó la importancia de esta firma de convenio, ya que dijo su función es precisamente la de brindar una atención integral a víctimas que requieren de especialistas de la salud.
En nuestra función, que es la atención integral a víctimas, pues requerimos de personas especialistas de la salud para la atención médica, para el dictamen, para los diagnósticos. Entonces requerimos para llevar a cabo nuestro cometido, que es la atención a víctimas. Entonces, por lo tanto, pues nos es muy grato informar parte de este convenio.
Y bien, en otro tema, con un descuento del 50%, el Club de Leones Tres Ríos AC, en coordinación con Obstavisión, llevará a cabo una jornada de valoración de cataratas los días 27 y 28 de febrero, con un costo de 9,600 pesos. Esto lo informó la presidenta de esta asociación civil, Teresa de Jesús Berreyesa Aguilar, haciendo la invitación a todos los adultos mayores a que aprovechen esta oportunidad de cambiar su visión, ya que dijo se trata de una cirugía ambulatoria que no requiere ningún tipo de hospitalización.
Invitarlos a que gocen de una calidad de vida, porque se pierde la calidad de vida al no valerse la persona. Llega un momento que no se vale por sí misma, y es lo que nosotros queremos evitar. Para eso estamos. Decirles que es una cirugía sencilla, dura aproximadamente 20 minutos, es una anestesia local, es en el ojo nada más, porque mucho les da miedo las anestesias. El equipo médico muy capacitado, preparado. Entonces el llamado sería eso, que no tengan miedo, que es una cirugía rápida, salen el mismo día, y sobre todo que cuando recuperen su salud, porque es un problema de salud, van a darse cuenta de que por qué dejaron pasar tanto tiempo. Recordarles que las cataratas tienen tiempo para operarse. Si se endurece de más, ya no se puede operar.
Berreyesa Aguilar informó además que este tipo de operaciones de cataratas por lo general tiene un costo aproximado de 30,000 pesos. Sin embargo, reiteró que gracias al convenio con Obstavisión se realizará por la cantidad mínima de 9,600 pesos. Y bien, ya es momento de irnos con toda la información deportiva con nuestro compañero Chepe Zazueta. Chepe, muy buenos días.
Hola Marisol, muy buenos días, con el gusto de siempre te saludamos. Sigue la gran actuación de Cañeros de los Mochis de la Liga Mexicana del Pacífico en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, la edición número 65. México ayer venció al similar de Panamá 2-1, y con este triunfo se mantiene en el liderato del standing de los 8 países que están participando. Es la primera Serie del Caribe que se juega con tantos países. Y no solamente mantuvo el liderato ahora con 5-1, sino prácticamente ya amarró su pase, su boleto a la siguiente fase, que es la de semifinales. Hoy tendrá su último juego de la primera ronda frente al equipo campeón del año pasado, a Colombia. Así que una gran actuación del equipo dirigido por el venezolano, por cierto, José Moreno. Los Cañeros de los Mochis reforzados que están representando a Liga Mexicana del Pacífico, y después de prácticamente 3 años debido a la pandemia y otras situaciones, también han regresado circuitos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, ligas que habían dejado de realizarse. Ayer se puso en marcha, y de por la tarde noche las ligas de los sindicatos administrativos y académicos de baloncesto, de fútbol barda, de voleibol y también de softball, que ya se venía celebrando. El evento se realizó, la ceremonia inaugural, en el Polideportivo Jesús Alfredo Cuen Ojeda, y será este jueves a las 11 de la mañana en el gimnasio María del Rosario Espinosa, que se celebre la entrega de estímulos económicos, premios en metálico, en dinero, a los deportistas sinaloenses medallistas y Olimpiada Nacional del año pasado. Es un evento que por lo regular se celebra inmediatamente después de que se celebra la Olimpiada Nacional, pero se vino retrasando, no sabemos exactamente por qué. Finalmente se va a dar en el mes de febrero este evento a las 11 horas en el gimnasio María del Rosario Espinosa. Marisol, amigos, esto es lo que tenemos en la información deportiva.
Gracias, Chepe, nos estaremos escuchando el día de mañana.
Gracias a ustedes por el espacio.
Y bien, de esa manera queremos agradecerle el favor de su atención, no sin antes invitarlo a que nos escuche el día de mañana en otra emisión más de Sinaloa al Día. Agradezco en esta ocasión a Angélica Rodríguez, quien pues hace relevo con nuestro compañero Roberto Millán, pero en esta ocasión lo hizo con Said Leiva en la cabina de controles, a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, y a todo el equipo de producción que hacen posible la transmisión de este noticiero radiofónico. Se despide de ustedes su amiga Marisol Herrera, que tenga un excelente día. Y recuerde, si es público, a todos nos importantes de irnos, siga con nosotros, sigue nuestra compañera Clarisa Guevara con su programa Entre Universitarios, que conduce Clarisa Guevara y Brenda Rodríguez, pero Brenda en esta ocasión no se encuentra debido a que en unos minutos más nos estaremos enlazando precisamente desde el recinto universitario, desde el Auditorio de la Autonomía, con la transmisión del Consejo Universitario. Hasta la próxima.
Ahora también por internet. Los podcasts. Las noticias. El comentario oportuno. La información. La fotografía exacta. Los videos y mucho más en Sinaloa al Día, el portal informativo de Sinaloa. Síguenos en www.informativosinaloaaldia.com. Porque si es público, a todos nos importa.